Inclusión plena con lengua de señas. Ese es el eslogan elegido este año para la Semana Internacional de la Persona Sorda, que comienza hoy y va hasta el próximo domingo 24 de septiembre.
Cerca de 23.000 personas en Uruguay tienen mucha dificultad para oír, incluso con audífonos, y más de 3.000 directamente no pueden oír. De acuerdo con el último dato que dispone el Instituto Nacional de Estadísticas, que es un informe, digamos, del 2011.
Estamos al teléfono con Cándido Bogliacino, director administrativo del Centro de Investigación y Desarrollo para la Persona Sorda, CINDE. Hace 18 años que el CINDE funciona como una organización especializada en la enseñanza de lengua de señas para promover la integración de las personas sordas. Hola, Cándido, ¿estás ahí?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Un gusto, gracias por haber llamado.
Bueno, primero que nada preguntarte cuáles son los principales avances para la inclusión de esta población en los últimos años acá en Uruguay.
Bueno, comienzo diciendo que CINDE, que es la institución que represento, desde 1991, o sea que arranco con una pequeñísima corrección, no son 18 sino 26 años, ¿no? Que estamos enseñando lengua de señas, formando a los intérpretes y a los profesores, a los docentes de lengua de señas. Desde 1991, como digo, hemos iniciado esa tarea en un periodo donde las personas sordas vieron reconocida su lengua, lo que se plasmó luego a partir de 2001 en la ley 17.378, lo que lo volvió norma legal a nivel nacional. Pudieron tener la oportunidad de contar con servicios de intérpretes profesionales, los que les permitió, por ejemplo, a partir de 1996, poder comenzar a asistir a enseñanza secundaria, a UTU y luego a las facultades de la Universidad de la República. Pensemos que la primera escuela pública para niños y niñas sordos en Uruguay se fundó en 1910 y recién 86 años después, ¿verdad?, tuvieron la chance de comenzar a cursar secundaria y educación técnico-profesional. La tecnología vino a dar una mano muy grande también, pensemos lo que facilita a todas las herramientas que tenemos hoy a nivel de teléfono celular o cualquier otro dispositivo para la comunicación, pero principalmente el trabajo, la lucha de las personas sordas organizadas en sus instituciones es la que ha permitido todos estos avances, o sea, sin duda la situación hoy de una persona sorda en Uruguay es bastante bien distinta de la de hace, digamos, 30 años, ¿no? ¿Verdad?
Ustedes,
respondiendo un poco a tu pregunta.
Sin embargo, ustedes tienen reclamos porque hicieron una marcha para reivindicar los derechos de las personas sordas y fue una de las más grandes hasta ahora, ¿o no? ¿Y cuáles fueron las principales reivindicaciones de la marcha?
Sí. La marcha que tuvo lugar el 7 de septiembre en la tarde fue la de mayor concurrencia. La primera marcha fue en el año 2005. Y si bien, como dije, han habido muchos avances en los últimos 25, 30 años, que hay mucho por hacer, ¿verdad? En primer lugar, la ley 17.378, si bien existe, tiene cosas por cumplir todavía, ¿verdad? En nuestro país.
Falta reglamentar, ¿no?
¿Perdón?
Falta reglamentar parte de esa ley.
Claro, ese es el viejísimo problema que tenemos los uruguayos en Uruguay, digamos, ¿no? El Parlamento aprueba una ley, pero a la hora de que uno va a reclamar su cumplimiento, salta el viejo truco de que no está reglamentada, y entonces eso que las instituciones lucharon y los legisladores levantaron su mano, cuando uno va a cualquier sitio, ¿verdad?, a reclamar su derecho, aparece la no reglamentación y bueno, es como si no se hubiera hecho nada. No quiero ser exagerado, pero prácticamente, ¿verdad?
Cándido, entonces, justo, bueno, hablando de reglamentación, sí, y hablando, perdón que te interrumpo, de la situación del Palacio Legislativo, traigo a colación la situación de Camila Ramírez, que tiene 28 años, es la primera diputada sorda.
Sí, 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 sí.
El reglamento vigente no le permite asumir su banca porque no se admite que ella ingrese con un intérprete.
Claro.
Es insólito eso.
Sí, no voy a opinar sobre la reglamentación del la Cámara de Senadores o Diputados porque no no me corresponde, ¿verdad? Pero más allá de lo que diga la reglamentación, está la voluntad política y operativa de los propios legisladores y de la comisión administradora, ¿verdad? Que bien se puede decir, uy, caramba, ¿no? Esto es un detalle, tenemos que buscar la manera de solucionarlo. Yo hasta el momento no escuché nada. Lo veo más por ese lado que por el otro, no sé si me explico. Uh-huh. ¿Verdad? O sea, si existe voluntad de que alguien que fue electo pueda cumplir con sus obligaciones y con sus derechos, obviamente, y bueno, habrá que encontrar la forma, digo,
claro,
yo.
Debería darse en todas las condiciones.
Claro, bueno. Porque si no, volvemos a lo mismo. Se aprueba una ley, pero no está reglamentada, ¿verdad?
No, más que el avance que representa tener a la primera legisladora en esta condición, sí. O sea, representa un muy buen avance, pero igual deja en evidencia el retroceso que todavía existe.
Sí, yo lo que pretendí poner de manifiesto en lo que dije es la, digamos, escasa voluntad, ¿verdad? La escasa voluntad. Uh-huh. O sea, si las cosas no se, si una ley no se reglamenta, bueno, el texto de la ley tiene disposiciones expresas, ¿verdad? Entonces, si somos uruguayos y estamos sujetos a la ley, hay que cumplirla. Si una persona fue electa diputada y un diputado tiene sus fueros y sus atribuciones, y bueno, hay que buscar la manera de que los cumpla, ¿verdad? O sea, por el mero hecho de que un artículo, una disposición reglamentaria le impide cumplir a cabalidad con su función. ¿Hola?
Sí, te estamos escuchando.
Ah, perdón, pensé que se había cortado. Le impide cumplir a cabalidad con su función, si existe voluntad, porque pasa por ahí la cosa, ¿no? Bueno, hay que buscarle la vuelta, ¿sí? Uh-huh. Creo que estamos en un país, y bueno, tal vez en un mundo donde los seres humanos manifestamos solidaridad, felicitamos a quienes hacen cosas, pero cuando nos toca movernos o decidir o hacer cosas nosotros, nos cuesta levantarnos de la silla o tomar una decisión, ¿verdad? Y bueno, y contra ese tipo de cosas es que seguimos trabajando. Por eso la marcha, tú me preguntabas, ¿verdad?, cuáles siguen siendo las reivindicaciones. Y bueno, hay sitios donde los intérpretes todavía no son admitidos. Hace pocos días hubo un problema en un organismo del Estado, en un concurso para la para selección de personal. Seguimos con el tema de la ley de medios que no se cumple. La ley de medios obliga a todos los canales de televisión, a determinado tipo de programas, a tener interpretación y subtítulos. También no se cumple el tema del acceso a la salud en igualdad de condiciones. Hay un tema de comunicación en la salud que es crucial para las personas sordas.
¿Y qué pasa con la educación para los niños que tienen, bueno, que son sordos? Ahora, hace poco, el Plan Ceibal desarrolló una primera aplicación que enseña el lenguaje de señas. ¿Pero qué pasa con la educación en general?
Bueno, en Uruguay la primera escuela privada fue fundada en 1897, ¿verdad? En 1910 se instaló en Montevideo la primera escuela pública, que todavía hoy existe, ¿verdad? La escuela para niños con discapacidad auditiva y dificultades de lenguaje, la escuela número 197. Existen otras tres fuera de Montevideo, Maldonado, Rivera y Salto. Y en el resto de las capitales departamentales hay aulas especiales dentro de escuelas comunes. O sea, los niños y niñas sordos pueden cursar la educación primaria en las capitales departamentales de todo el país en un modelo de educación bilingüe que comienza con la lengua de señas, después pasa por la lengua escrita, que sigue siendo visual. Acá tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de gente que no oye y que por tanto no pudo apropiarse de su lengua natural, de la lengua que es natural para nosotros que oímos, que es el español, la lengua materna, la lengua que se habla en casa. En el caso del niño o de la niña que nace sin oír o que queda sordo por una enfermedad o accidente antes de poder razonar en español, de poder desarrollar su lenguaje, necesita poder hacerlo en otra lengua. La lengua de señas es una lengua natural y a través de ella se logra aprender, comprender, comunicarse y demás, ¿verdad? Bueno, el modelo de educación bilingüe muestra a las claras hoy día que ha llegado a un punto de desarrollo bastante bueno. No obstante, hay una disparidad tremenda con el interior del país, se nota una brecha impresionante, y si vamos un poquito más adelante, o sea, cuando vemos la situación a nivel de adolescentes y jóvenes, las posibilidades de acceder al liceo y a la UTU, bueno, por la ausencia de intérpretes o la poca cantidad, eso también se dificulta. O sea, nuestro centro, que como dijimos, enseña lengua de señas, forma intérpretes y docentes, está en todo el país, ¿verdad? Incluso nuestra carrera de intérprete son 5 años, una tecnicatura de nivel terciario, pero el título intermedio, que se llama idóneo de lengua de señas, permite fuera de Montevideo trabajar en secundaria y en UTU, ¿verdad? Pero todavía es poca gente, es un proceso largo, ¿verdad?, que ojalá se vaya resolviendo con el paso del tiempo, pero al día de hoy todavía quedan cosas por hacer y situaciones por resolver, ¿no?
Y por ejemplo, para el sistema laboral para sordos, ¿en qué está eso? Supuestamente debería haber una cuota para personas con discapacidad en empresas estatales.
Las personas sordas forman parte del 4%, ¿verdad?, que ya se había establecido, o sea, el 4% de las vacantes que se producen a nivel del Estado, ¿verdad?, tienen que ser completadas con personas con discapacidad.
Ahí va.
Eso ya había sido establecido en la ley 16.095 del año 89 y se repitió, ¿verdad?, en la ley 18.651, que derogó la anterior y es del año 2010. A ese nivel, ¿qué puedo decir con respecto a las personas sordas? Bueno, ellos acceden a puestos laborales. El Estado es el principal empleador, el 99 y pico largo, no sé cuánto por ciento de los puestos de trabajo de personas con discapacidad son en el Estado, eso es obvio. Han podido desde el 2005 las personas sordas participar en concursos, ¿verdad?, de selección de personal en el Estado. Y en este momento lo que ocurre es que hay una ley, un proyecto de ley que tiene media sanción, o sea, ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, de empleo en las empresas privadas. O sea, hay un proyecto que dice que toda empresa que tenga más de 25 o más empleados, también está el tema del 4%, ¿verdad?, y en la que tiene 25, bueno, haciendo números rápidos, una persona por lo menos, ¿verdad?, tiene uno de los empleados tiene que ser una persona con discapacidad. Uh-huh. Ahora, esa ley llegó al Senado, no sé, se ve que pasó por algún freezer y por ahí quedó. Uh-huh. Y bueno, las instituciones de personas con discapacidad, junto con la Comisión de Discapacidad del PICHENET, están en proceso de tratar de descongelar eso, que se mueva y se apruebe, ¿verdad?
Esa es una de las cosas, entonces, que queda por hacer. Gracias, Cándido Bogliacino, director administrativo del Centro de Investigación y Desarrollo para la Persona Sorda. Gracias por acompañarnos en este comienzo de la Semana Internacional de la Persona Sorda.
Un gusto, a las órdenes.